Espíritu, ven aquí, Espíritu, Espíritu, Santo Espíritu.
Que recibe la misma adoración y gloria, como dice el credo que habló por los profetas y ahora nos habla a nosotros. Para iniciar este ejercicio de lección divina correspondiente al domingo en que vamos a celebrar la fiesta de Juan el Bautista en el ciclo B. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este próximo domingo, la Iglesia nos propone reflexionar sobre el texto que está en el capítulo primero del Evangelio de Lucas, versículos 57 al 66, culminando con el versículo 80. Escuchemos la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Cuando a Isabel se le cumplió el tiempo del parto, dio a luz un hijo. Los vecinos y parientes, al enterarse de que el Señor le había tratado con tanta misericordia, se alegraron con ella. Al octavo día, fueron a circuncidarlo y querían llamarlo como a su padre, Zacarías. Pero Isabel, su madre, intervino diciendo: «No, se tiene que llamar Juan». Entonces le decían que nadie de los parientes llevaba ese nombre. Y entonces le preguntaron por señas a Zacarías, el padre que se había quedado mudo, qué nombre quería darle. Y Zacarías pidió una pizarra y escribió: «Su nombre es Juan». Todos se asombraron y en ese instante se le soltó la lengua y se puso a hablar bendiciendo a Dios. Todos los vecinos quedaron asombrados. Y lo sucedido se contó por toda la serranía de Judea, y los que lo oían reflexionaban diciéndose: ¿qué va a ser de este niño? Porque la mano del Señor lo acompañaba. El niño crecía, se fortalecía espiritualmente y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó a Israel. Palabra de Dios. Para el primer paso del ejercicio de la lección divina, la lectura, siempre nos preguntamos qué dice el texto. Especialmente vamos a leer este texto en todo su contexto. Quisiera recordar que la Iglesia celebra en su memoria litúrgica solamente tres nacimientos: el nacimiento de nuestro Señor Jesús, lo celebramos la noche del 24 de diciembre, que corresponde al final del solsticio de invierno en el hemisferio norte. Recordemos que estas fiestas tienen que ver con un tema de la inclinación de la Tierra. Y en el invierno, cuando comienza oficialmente el invierno, el día más corto del año, son los tres días que son desde el 21 al 24, esa noche, el 24 de diciembre, en el hemisferio norte, es la noche más corta y empieza a hacerse larga ya el 25. Es el final del solsticio del invierno. También se celebra el nacimiento de la bienaventurada Virgen María, que es el 8 de septiembre. Es un nacimiento que nosotros recordamos litúrgicamente. Y también se celebra el otro nacimiento, que es el de San Juan Bautista, que es una celebridad que se celebra muy solemnemente el 24 de junio. Y esto corresponde al final del solsticio de verano en el hemisferio norte. Y yo quisiera que recordemos el origen de esta fiesta, que está unido a los acontecimientos de la astronomía, como lo es un cambio de estación, y así se inaugura en el hemisferio norte lo que es el verano. Están unidos también a un texto bíblico que se leerá después, que cuando el padre de Juan el Bautista, o sea, Zacarías, en su cántico nos dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto. Por eso, cuando en el hemisferio norte el día solar es el más largo, se decidió celebrar en esta fecha el nacimiento de Juan el Bautista. Y así te queda claro por qué celebramos a Juan el Bautista en su nacimiento. En el caso de Juan el Bautista es necesario aclarar algo. Aun cuando él fue concebido con el pecado original como todos los hombres, fue purificado curiosamente antes de nacer, cuando su madre, Santa Isabel, fue visitada por la Santísima Virgen María. Ustedes recuerdan lo que nosotros llamamos la visitación. A su vez, María llevaba en su vientre al Salvador, a Jesús, el Cristo, el Señor. Por eso San Agustín observó que la Iglesia siempre celebra las fiestas de los santos cuando pasaron en el tránsito de esta vida a la otra vida, o sea, el día de la muerte. Pero en el caso de San Juan Bautista, santificado ya en el vientre de la madre, él es celebrado también en el día de su nacimiento. Y con el nacimiento de Juan, el evangelista Lucas quiere demostrar el cumplimiento de las palabras del ángel a Zacarías: que Isabel, la mujer anciana y estéril, daría a luz un hijo que se llamaría Juan, y que muchos se alegrarían con su nacimiento. Y otra promesa más: Juan estaría lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, lo cual se ha cumplido con el movimiento que el niño que tiene Isabel en el vientre, cuando es visitada por María y por Jesús, obviamente, que está en el vientre de María. Es importante entender el texto en todo el contexto de este capítulo 1 de Lucas, porque anteriormente el ángel Gabriel le anunció a Zacarías el nacimiento de su hijo. Por dudar, Zacarías queda mudo. Ahora deben tomar la decisión de ponerle un nombre, y la madre de Juan, que es Isabel, es la que dice el nombre. Pero finalmente el padre Zacarías, que por no poder hablar, pide una tablilla, y entonces vuelve a recobrar el habla cuando dice: su nombre es Juan. Y recobra el habla para poder alabar a Dios. Entonces yo te invito a que reconstruyamos el texto. Vamos a hacer unas preguntas. ¿Te acuerdas quién estaba por dar a luz a un niño en el texto bíblico de hoy? ¿Por qué los vecinos y parientes se alegran de este momento y del nacimiento? ¿Qué había pasado antes con esta mujer? ¿Tú te acuerdas? ¿Qué nombre querían ponerle entonces al niño? ¿Cuál fue el nombre que dijo su madre que le pusieran? ¿Quién fue el que tuvo que intervenir para poder dejar aclarado el nombre? ¿Y de qué manera lo hizo? Y finalmente, ¿qué pasó con los vecinos y parientes ante estos acontecimientos que se vienen dando? Te invito, hermano y hermana, a que pasemos a la meditación, que es el segundo paso del ejercicio de la lección divina. ¿Qué me dice a mí? ¿O qué nos dice Dios en el texto? Vamos a hacernos unas preguntas muy breves, pero que tal vez nos puedan ayudar a conocer este texto con un poquito más de profundidad. Es necesario conocer este texto ya en nuestra vida. ¿Alguna vez tú has tenido alguna ocasión donde has recibido una bendición especial? ¿Y cómo has reaccionado? Cuando ves que Dios también bendice de manera especial a una persona que te rodea, ¿te alegras? ¿Lo expresas? ¿O por el contrario te da envidia de que Dios bendiga a otras personas de maneras especiales? ¿Tú acompañas a las personas en sus situaciones especiales? Es decir, ¿eres el amigo, el compañero que está con estas personas? Zacarías se quedó mudo por no creer el mensaje de Dios. ¿Te ha pasado también a ti que no crees y por eso de alguna manera te quedas sin palabras? ¿Puedes insistir en que se cumpla la voluntad de Dios aunque las otras personas estén en contra? ¿Sabes asombrarte cuando ves la intervención de Dios en la vida? Es bueno que nos planteemos esto porque la palabra de Dios está dirigida especialmente a nosotros. Planteémonos esto para darle al Señor una respuesta. Y esta respuesta la vamos a hacer en el tercer paso del ejercicio de la lección divina. Que es la oración. Aquí nos preguntamos, ¿qué le digo al Señor? ¿Qué le decimos a Dios a partir de este texto? Quisiera que todos recordáramos que la oración es la respuesta a Dios que nos habla primero. Como queremos escuchar su palabra y su palabra es muy distinta a lo que el mundo nos dice, entonces es necesario que le demos una respuesta diferente. Hoy te invito a que nos unamos en el canto de alabanza que Zacarías va a decir cuando le da el nombre al niño y dice Juan es su nombre y recobra el habla. Lo primero que hace es un canto de alabanza. En latín nosotros le llamamos el Benedictus porque así fue traducido este texto del original, que lo tenemos en griego, del evangelista Lucas, al latín, porque comienza diciendo bendito sea el Señor. Te invito a que nos unamos junto con Zacarías en este canto. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque se ha ocupado de rescatar a su pueblo. Él nos ha dado un Salvador poderoso en la casa de David, su siervo, tal como lo había prometido desde antiguo por boca de sus santos profetas. Y así va a salvarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos odian, manifestando de esta manera su bondad a nuestros padres y recordando su santa alianza sagrada. Eso mismo que juró a nuestro padre Abraham, que nos concedería, ya liberados del poder del enemigo, que lo sirvamos sin temor en su presencia, con santidad y justicia, toda la vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque caminarás delante del Señor preparándole el camino, anunciando a su pueblo la salvación por el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol desde lo alto con un nuevo amanecer, que ilumina a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, y que endereza nuestros pasos por el camino de la paz. Te invito a que digas de corazón, amén, que significa me voy a unir a esta oración de Zacarías. Quiero unirme y hacerme presente con Zacarías también en este momento. Para el cuarto paso, la contemplación, nos preguntamos cómo interiorizo o cómo interiorizamos esta palabra de Dios. Para el momento de la contemplación, los padres de la Iglesia siempre nos recomiendan que tomemos un texto que nos llame mucho la atención y lo repitamos mucho. Y yo te invito a que tomemos del versículo 66. La mano del Señor lo acompañaba. Repite conmigo. La mano del Señor lo acompañaba. ¿Por qué? Porque así vamos dándonos cuenta que también la mano del Señor nos acompaña a nosotros. Vamos a pedirle al Señor ser testigos de la resurrección para que otros crean y que nosotros hagamos creíble el Evangelio. Por eso repetimos, la mano del Señor lo acompaña. Y para el último momento de la lección divina, la acción, siempre nos preguntamos, bueno, ¿y a qué nos vamos a comprometer nosotros? ¿Qué va a cambiar en nuestra vida? Yo debo tener un cambio notable, porque si yo no cambio, entonces no puedo ser un verdadero cristiano. Si estoy solo, voy a releer el texto para encontrar en mi vida las acciones de gracias importantes que yo debo dar. Voy a realizar un listado con tantas cosas que a veces me olvido de dar gracias y presentar también a las personas que me rodean la posibilidad que me acompañen a dar gracias. Y si estoy en grupo, unidos a San Juan el Bautista, vamos a dar gracias al Señor porque nos eligió desde el vientre de nuestra madre para anunciar la buena noticia. Y te invito a que hagan una acción externa para poder presentar al Señor una forma concreta de evangelización. No se trata de simplemente discutir en grupo. Hay que hacer algo que sea notorio, que anuncie explícitamente el Evangelio y que anuncie también nuestro compromiso con Jesús. Hermanos, hermanas, si quieres conocer un poquito algo más de la lección divina y de todo lo que nosotros hacemos, te invito a que visites la página cristonautas.com. Allí hay muchos recursos que subimos todos los días para ustedes, sin costo para ustedes, porque estamos ofreciéndolo de una manera especial, porque creemos que ustedes pueden ser verdaderos testigos, al igual que lo fue San Juan el Bautista.
Quiero preparar el camino, que ya vuelva a casa Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón.
Quiero anunciar tu palabra. Quiero
una misión muy especial. inmenso amor, nuestra misión.
Como el Padre me envió, así los envío yo. Estas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental, es decir que es tiempo de
evangelizar.
Es la gran misión en todo el continente, llevar el evangelio
a toda la gente.
Que no se quede tú, que no se quede el pueblo.
Este es el momento de anunciar el evangelio.
Es la continuación de la gran misión, misión que Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente llevar el evangelio por todo el continente.
Y ser testigos de su inmenso amor.